Abra su Biblia, por favor, al libro de los Salmos, capítulo 18. Salmos, capítulo 18, vamos a leer dos versículos y mantenga su Biblia abierta a este Salmo. Salmo 18, versículo 31 al 32. Salmo 18, 31, 32. Dice así: porque ¿quién es Dios y no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Vamos a orar. Padre, infinitas gracias por el poder que emana de esta palabra y de la obra de tu Espíritu Santo. Señor, te suplico en este instante que seas tú, oh Dios, ministrando a lo más profundo del corazón. Te pido que me ayudes a poder entregar este consejo. Ayúdame, oh Dios, a honrarte, a adorarte, y que todos seamos bendecidos, Señor, y que podamos entrar en una dimensión de poder a la cual tú nos has llamado. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Este Salmo 18 es un cántico de gratitud, de alabanza, por la liberación que Dios había hecho a lo largo de la vida de David, sobre todo de una condición muy precaria, muy difícil, cuando él estaba siendo perseguido por su suegro, el rey Saúl, para matarlo. Esa era la intención de Saúl para con David. Y David tuvo que andar huyendo por las cuevas, en los desiertos. Una persona que sufrió muchísimo. Sin embargo, después de un tiempo, él vio la libertad de todos sus enemigos, y ahora este hombre, David, está tan agradecido y escribe este cántico, pero un cántico de alabanza, de gratitud. Muchas personas no tienen cánticos de alabanza a Dios, sino lo que tienen es queja en sus labios. Lo que más brota de sus pensamientos y se expresa a través de sus palabras, sencillamente son amarguras, son tristezas, son despechos, son cosas negativas que salen de su vida, pero porque no han dependido del poder de Dios. Hermanos, todos pasamos dificultades. Es más, Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, si sabemos que hemos de pasar por dificultades, necesitamos el auxilio del poder de Dios para tener victoria. Y al final, después del periodo de prueba, tener un cántico de alabanza al Señor. Es por eso, hermanos, que quiero hablar sobre este elemento que marca la diferencia en medio de la prueba, que es el poder de Dios. Así que el tema en esta hora es la necesidad de vivir en el poder de Dios. Por eso en el versículo 32 dice aquí: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Aquí está la clave de poder prevalecer ante tanta dificultad. No es a través de nuestra fuerza mental, de nuestra buena voluntad, de proponernos hacer algo y decir: yo lo voy a hacer, yo soy capaz. Hay momentos, hermanos, que nuestras capacidades humanas realmente no pueden hacer más. Ya hicimos lo mejor que hemos podido, pero las dificultades, los gigantes, los muros, los valles, las montañas son tan grandes que no se puede si no es a través del poder de Dios. Así que David, a pesar de haber sido aún ya como rey de Israel, era un hombre que tenía en sus manos el poder militar, el poder económico, el poder político, un hombre que tenía todo desde el punto de vista humano, tenía muchísimo dinero. Sin embargo, él en medio de tantas batallas, él sabía que el único recurso para salir adelante era el Dios. Por eso escribe en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y él escribe ese Salmo cuando era rey. Es decir, en medio de esa opulencia, en medio de esa exaltación en su vida, él aprendió siempre a depender del Señor. Pero vamos a retroceder un poco en la historia de la vida de David. La pregunta es: ¿cómo puedo yo tener ese poder? Lo primero, hermanos, que tenemos que aprender de este testimonio de David es que fue un hombre fiel en el servicio a Dios, que es el prerrequisito para gozar del poder de Dios. Qué importante es estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Jesús así lo dijo: en los negocios de mi Padre me es menester estar. Y en medio de muchas batallas a través de las críticas, del señalamiento de los fariseos, de la ingratitud de la gente, Jesús seguía sirviendo a pesar que no era correspondido de igual manera, pero Él seguía sirviendo a la humanidad. David siguió sirviendo después de haber sido ungido por Dios. Él siguió sirviendo y en ese periodo de servicio se encuentra un suegro, hermano, que era, la verdad, era atormentado por los demonios. Así lo dice la Biblia. En varias oportunidades Saúl agarró lanzas para matar a David y David se las esquivaba y él seguía tocando el arpa para poder espantar o poder ahuyentar a los malos espíritus que estaban atormentando a David. Pero David nunca agarró una de esas lanzas y arremetió contra su suegro, el rey Saúl. No solo eso, sino que lo anduvo persiguiendo por muchas partes para matarlo. Era un joven que sufrió muchísimo. Sin embargo, él estaba en el centro de la voluntad y él estaba sirviendo en lo que Dios había determinado. Entonces, hermano, la única manera en que nosotros podemos encontrar el recurso del poder de Dios es que usted y yo estemos en el servicio de Dios. Es decir, poner las manos en el arado que Dios nos ha entregado. Si estamos en ese servicio, vamos a contar con la asistencia del poder de Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos ya se habían inscrito en el servicio del Señor. Y le dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El poder iba a venir sobre los que estaban dispuestos a servir. Los que estaban dispuestos a poder hacer lo que Dios había determinado en sus vidas. Así que David fue un hombre fiel a Dios. Fue un hombre fiel al plan predeterminado que Dios tenía de su vida. Hermano, quiero decirle una cosa. Usted como cristiano, nacido de nuevo, usted no es una persona, hermano, común y corriente. Es que Dios de antemano ya había previsto las cosas por las cuales usted y yo teníamos que andar o caminar a lo largo de nuestra vida. David comprendió que él había sido creado por Dios con un propósito especial. ¿Cuántos creen que tienen un propósito especial por parte de Dios? Lea conmigo en el Salmo 139 y veamos el entendimiento que el Espíritu Santo le dio a David sobre este tema. En el Salmo 139, versículo 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Se da cuenta? David, él estaba consciente que Dios, aún antes que él naciese, Dios había preparado de antemano algunas cosas a las cuales David iba a servir en esta tierra. Y que luego se fueron cumpliendo, por eso dice, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Claro, entonces él entendió que su vida tenía un propósito. Así que su vida no es un accidente de papá y de mamá. Usted tiene un propósito por parte de Dios. Entonces cuando yo entiendo por qué estoy aquí en esta tierra, qué estoy haciendo, para dónde voy, no es solamente formar una familia bonita y gozar de algunas cosas, de la comodidad de la vida. Hermano, no es eso la vida. La vida consiste en estar donde Dios quiere que usted y yo estemos haciendo su obra. Por eso Josué, entendiendo este propósito, dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué Dios le dio tanta sabiduría a este hombre y tanta unción y poder? Porque él estaba sirviendo. Algunos sirven a sus intereses, sirven a las pasiones y a los deseos de su carne. Ahora no van a contar con el poder de Dios si no se meten en los negocios del Padre Celestial. De ahí que la importancia de que estemos sirviendo al Señor. David estaba sirviendo, estaba ungido por Dios. En medio de esa unción vino las pruebas. Para que él entendiera el propósito de su llamamiento divino, porque en medio de las pruebas él aprendió a conocer más a Dios. De hecho, la mayoría de los salmos los escribió en momentos de crisis, para conocerse mejor a sí mismo. Hermano, también para poder acelerar la madurez espiritual en su vida. Eso sucede en nuestra vida también. ¿Por qué, hermano, usted como cristiano pasa por pruebas? Sencillamente para conocer mejor a Dios, como también para conocer mejor quién en realidad yo soy y también para que Dios pueda acelerarle el crecimiento y la madurez espiritual. Cuando David fue llamado como rey, no era un hombre maduro espiritualmente. No era maduro espiritualmente, pero empezó a madurar. Nosotros cuando somos llamados en Cristo Jesús para la salvación, no estamos desarrollados, no somos maduros, somos niños en Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Pero las pruebas nos ayudan a conocer mejor a Dios, a depender de Dios, a conocernos a nosotros mismos y a echar mano del poder de Dios para poder madurar. Entonces, no solo eso, sino que David llegó a entender que la fidelidad en el servicio le ayudaba a un entrenamiento ministerial o de liderazgo por bajo la unción del Espíritu Santo. Él aprendió en medio de todo esto, hermano, el arte, por decirlo de esta manera, el arte del servicio estaba entretejido con la misericordia. ¿Cuánta misericordia David tuvo para con su suegro Saúl? Y no solo para con él, sino para muchas personas. Aprendió a amar. ¿Cuándo es que usted va a aprender a amar? Cuando nadie le ame. Cuando usted está en una batalla, cuando le han rechazado y usted dice, bueno, Señor, yo decido amar y perdonar a esta persona. En ese tipo de batalla su amor se desarrolla. Entonces, ahí su esposa o su esposo se puede convertir en su gimnasio espiritual. Sí, dicen algunos. Ahí están creciendo, porque ahí aprenden a amar. Usted decía, no, nos casamos y nos amamos entrañablemente. Eso comenzó con un sentimiento, pero el amor se va desarrollando en la medida de las batallas, de las luchas. Entonces usted aprende a amar, a hacer misericordia y que también tenga misericordia de uno. Entonces ahí David aprendió todo esto. Entonces, ¿por qué? Él estaba viviendo en una etapa de servicio y en esa etapa se empezó a desarrollar algo tan importante en nuestra vida. Eso lo ayudó a David a entender realmente la importancia de la humildad y la dependencia absoluta de Dios. Él por eso escribe el Salmo y dice, Jehová es mi pastor, él se está viendo como oveja. ¿Por qué? Porque Dios es quien tiene que tomar gobierno sobre su vida. Además de eso, él aprendió a esperar en el tiempo de Dios y aborrecer su carne para entrar en la verdadera adoración a Dios. Entonces, por eso David, hermano, fue saturado, ungido con el poder de Dios, porque él decidió servir. Por favor, hermano, por lo más que pueda yo decirle a usted, debe en el nombre de Jesús mantener una actitud de servicio a Dios y a su prójimo. Cuando usted mantiene esa visión, que usted no está aquí para hacer un negocio en la tierra, usted está aquí en esta tierra con un designio por parte de Dios. Y si usted ha nacido de nuevo, usted tiene algo importante que hacer y antes que parta de esta tierra, haga lo que Dios le ha mandado hacer. A pesar de las pruebas y dificultades, mientras usted sigue sirviendo, entonces la obra del Espíritu Santo vendrá sobre usted. El poder de Dios lo va a ceñir. Por eso que en el versículo 32, en la primera parte, dice David, Dios es el que me ciñe de poder. El servicio, como dije, nos abre la puerta al poder de Dios. Si usted solamente quiere conformarse con asistir a la iglesia de vez en cuando y hacer algo pues a lo cual ya se acostumbró y no hace más esfuerzo por hacer la obra de Dios, le voy a decir esto, usted está perdiendo uno de los recursos más importantes en su vida, es el poder de Dios. Claro, ¿no? Hermanos, quizás porque algunas veces somos tan orgullosos, prepotentes, autosuficientes, decimos, yo lo voy a hacer, yo puedo hacerlo, yo voy a salir adelante. Pero déjeme decirle, en una crisis como la que se está viviendo actualmente, pero esto no es ni la sombra de lo que ha de venir. Y no estoy siendo negativo, sino solamente quiero ser realista, hermano. Porque las cosas, hermanos, mire, fíjese bien. Las crisis económicas que han habido a lo largo de la tierra, bueno, han sido crisis localizadas, focalizadas, en distintas regiones, distintos países, pero ahora es global. Nunca antes había existido una situación como esta. Claro. Si usted puede verle, hermanos, que en un momento dado puede abonarse algunos factores, algunos imprevistos, que en un momento dado pueden traer mayor nivel de crisis, como pueden ser, hermanos, las condiciones, por ejemplo, del clima, las condiciones, hermanos, de terremotos y otras situaciones, las guerras, las pestes y otros, puede quebrar la columna vertebral de la economía, hermano, más de lo que ya está. Ya no será solamente la crisis energética, la crisis del petróleo y también la falta de alimentos, sino que va a romper la columna vertebral. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, el mundo va a tener que hacer lo que dice la Biblia. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ante situaciones así, hermano, yo necesito poder. ¿Por qué? Porque mi alma puede desmayar, me puedo desanimar. ¿Cuánta gente, hermano, hoy en día, y no solamente por la crisis financiera, sino por la crisis, hermano, emocional, espiritual, matrimonial o de cualquier otra naturaleza, han desmayado? Gente que quiere, hermano, quitarse la vida. Estábamos la semana pasada, veníamos acá para nuestro país, estábamos en el país de España, y recuerdo que, bueno, tuvimos un momento ahí un poco aflictivo, porque estábamos saliendo del aeropuerto en Madrid, nos conducíamos al hotel, nos fuimos en el metro que está ahí en el aeropuerto, nos asaltaron, entró una pandilla. Entonces, bueno, yo sentía, fíjense que estábamos ahí, yo estaba parado, llevaba las maletas, ahorita estaba sentado, hermano Jorge, hermana Conchita y todo, estábamos ahí. Entonces, en eso, yo sentía como que alguien me quería sacar la cartera. Dije, qué raro, se me mueve la cartera, dije yo, nunca se... Esta cartera, dije yo, ¿qué pasa? Entonces, medio me toqué, dije, no, aquí está, quizá la gente que pasa. Bueno, no me había percatado, solo me di cuenta que un hombre se puso enfrente de mí y me estaba más o menos viendo. Entonces, otro por acá, y de repente yo miro hacia atrás, veo una mujer, dije, qué raro, será ella la que me está queriendo sacar la cartera. Pero mi esposa ya había visto que ella era, y que ya me habían metido la mano a la bolsa. Entonces, yo no sentí, claro, como a mí me gusta ocupar los pantalones un poquito flojos, un poco cantinflados, entonces yo no había sentido mayor cosa. Y entonces, en eso que... La verdad que, bueno, estábamos ahí, yo no sentí más, salimos de ahí, no podía sacar las maletas, los ladrones me ayudaron a sacar las maletas, Dios le bendiga, le dije, muchas gracias. Y entonces, pero, ¿sabes? Entonces, hubo un momento ahí, hermano, que después nos dimos cuenta que sí, a mi esposa le habían quitado la cartera. Pero todo esto, lo empezamos a preguntarnos, ¿por qué pasó esto? Llegamos a la policía para hacer la denuncia, en ese momento... que estamos poniendo la denuncia, ya estaba ahí una persona, varias personas que les habían robado en el metro, bueno, tantas cosas. Entonces, para eso dije, yo pensé que en El Salvador estaba peor la cosa, hermano. Entonces yo dije, no, entonces parece que aquí en El Salvador está mejor, dije yo. Pero entonces, porque la gente estaba denunciando, y llegaban ahí denuncias de robo, de esto y lo demás, cosas increíbles, hasta el punto, fíjense que, mire, no lo vas a creer, que una persona llega a poner la denuncia porque le habían cortado el tubo de abastecimiento de gasolina para sacarle la gasolina al carro. Otro que rompió el parabrisas para sacarle no sé qué cosa de ahí, bueno, y cosas así, y otra que le robaron el metro. El punto es que una de las señoras que estaba ahí expresó así, que es porque ya no soportaba lo que iba en su corazón. Ella dijo, me quiero quitar la vida. Pero no por el robo, sino por unos problemas que había tenido a nivel de la familia. Entonces, básicamente había sido abandonada por su esposo, bueno, y todas las consecuencias que todo esto trae, aparte del robo. Entonces, eso nos dimos cuenta que por qué estábamos en la delegación policial. Entonces viene mi esposa y le empezó a presentar a Jesucristo como su Salvador. Aquella mujer aceptó a Cristo, empezó a llorar y empezó a decir, qué bien me siento. Y lloraba y lloraba, qué bien me siento. ¿Sabe qué, hermano? Mire, hay muchas personas que hoy en día definitivamente están viviendo bajo unas condiciones muy difíciles, muy complicadas, pero Dios todo lo encamina para bien. Por eso, hermano, mire, metámonos en el servicio de Dios, porque en el camino del servicio, Dios todo lo va a cambiar para bendición. Por eso, hermano, qué importante es que nosotros aprendamos, hermano, a abrazar esta visión que había abrazado el rey David. Fíjense cómo lo dice en este versículo 32. Dios es el que me ciñe de poder. Para entender un poquito esta expresión, vamos a hacer un viaje, por favor, ahora al Medio Oriente en los tiempos bíblicos, y nos vamos a meter en su cultura para entender algo. Recuerden, hermanos, que la vestimenta de hombres y mujeres en los tiempos bíblicos era muy parecida, eran túnicas. Y claro, los distintivos entre el vestido de una mujer y de un hombre eran pequeños, pero sí se distinguían los colores y también el cinto y otras cosas más. Pero básicamente eran túnicas. Entonces, cuando ellos tenían que hacer un trabajo especial, tenía que estar en alerta. Por ejemplo, un pastor que tenía que defender el rebaño, otro tenía que hacer algún trabajo en el campo, en la siega. Entonces encontramos una expresión muy común a lo largo de la Biblia: ceñirse los lomos. ¿Qué significa eso? No es el lomo de aguja, no. Es el lomo. Entonces, era que agarraban la túnica, del borde de la túnica, y la subían y se la metían en el cinto y la sacaban por acá y apretaban el cinto. En otras palabras, quedaban en minifalda. Entonces, y se apretaban bien porque en el caso de un pastor, a lo mejor venía un lobo, y entonces se ceñía los lomos, se apretaba bien. O tenía que hacer algún trabajo, cualquier otra persona, estaba en un estado, en otras palabras, de alerta. Podemos decir, estaba preparado. Pero cuando David dice, Dios es el que me ciñe de poder. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Él está diciendo que él es una persona frágil y que Dios es el que le va a preparar, lo va a entrenar, lo va a capacitar para desarrollar un trabajo especial, pero bajo el poder del Espíritu de Dios. Por eso dice acá, porque Dios es el que me ciñe de poder. Y eso es lo, hermano, que nosotros necesitamos. ¿Cuán preparados necesitamos estar, hermano, para enfrentar distintos problemas, distintas dificultades? Que podamos nosotros sentir definitivamente que la asistencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. David empezó a ver eso, claro. Esa es la visión de Dios de darle poder a su iglesia, a sus hijos, es con lo que dice la segunda parte de este versículo. Y quien hace, dice, perfecto mi camino. Ese es el propósito, es la visión de Dios. ¿Por qué Dios quiere dar poder a su iglesia, a cada cristiano, a cada hijo suyo? Porque Dios tiene una visión, hacer perfecto a cada uno. Te va a decir, hermano, ¿qué está diciendo? La palabra perfecto solo le corresponde a Dios. En el sentido absoluto sí, pero en el sentido en que se ocupa la palabra hebrea, que se traduce aquí en este versículo, significa, básicamente, es estar completo, haber terminado la carrera, haber llegado a su fin. Es decir, que se cumpla el propósito de Dios, o para lo que fue diseñado aquello. Podemos ilustrarlo de esta manera. En la carrera cristiana, no es solo uno el que se lleva el premio, sino que es todo aquel que llega a la meta. No es como las Olimpíadas, uno se lleva la medalla de oro, es uno, otro la de plata, la de bronce, y los demás solamente son saludos los que se llevan. Pero en el caso de la carrera cristiana, el que, aunque llegue un poquito tarde, un poquito atrasado, pero termina, ese Dios lo mira perfecto o maduro. Entonces Dios dice, bueno, yo quiero llenarte de mi poder, porque yo quiero que termines tu carrera. Que no dejes las cosas a media, sino que alcances a ver el propósito de Dios en tu vida. Dios desea que usted y yo podamos, hermano, definitivamente poder lograr los sueños de Dios, como David lo había percibido. Las cosas que estaban escritas, que se fueron cumpliendo a lo largo de mi vida. Eso es lo emocionante de la vida, que lo que Dios diseñó, el programa o el plan estratégico de Dios antes de nuestro nacimiento, que ese plan se cumpla en nuestra vida. Hermano, esas cosas son las que van a llenar de gozo, de paz, de victoria, a pesar de cualquier cosa que suceda en esta vida. Pero cuando estamos dentro del plan de Dios, Dios nos ciñe de poder para terminar nuestra carrera en victoria y llegar a decir como el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria al Señor. Dios quiere que usted y yo terminemos nuestra vida en poder, claro, pero yo tengo que estar dispuesto a servir, porque es en el área del servicio donde Dios me va a capacitar. A lo mejor hay alguien aquí que ha tomado ya la decisión de ya no servir más, porque usted dice, yo no miro ningún resultado en mi vida. David tuvo que esperar un tiempo, pero siguió sirviendo. Pero al final, vio la victoria. Si usted ha dicho, la verdad que esta es la última vez que voy a la iglesia, ya no voy a enseñar, ya no voy a predicar, ya no voy a hacer absolutamente nada, estoy cansado, porque no veo la respuesta en lo que yo quiero verla. No tome esa mala decisión de quitar ese privilegio de su vida. Al contrario, es cuando más tiene que hacerlo. Así que cuando la Biblia dice acá que Él es quien hace, dice, perfecto mi camino, es que Dios va a completar mi vida y Él me va a ayudar a terminar mi carrera con gozo. Así que su poder nos va a ayudar a madurar, nos va a ayudar a poder realmente terminar nuestra carrera. Usted ve, por ejemplo, en los museos, los grandes museos en el mundo, las esculturas, las pinturas, pues son cuadros, son esculturas que están acabadas. Por eso están ahí. Pero existen una cantidad de pinturas y de esculturas que no fueron terminadas por distintas razones, pero no se encuentran en esos lugares. Algunas se encuentran en bodegas y nadie las quiere enseñar. Pero ¿sabe qué? El escultor divino quiere terminar lo que Él ha comenzado en usted y en mí. La Biblia dice que lo que Dios comenzó en nosotros lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero hermanos, para eso es necesario el poder de Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, a aquellos que habían decidido servirle, le dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. En Hechos 1:8 Él dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el propósito de Dios de dar su poder es realmente que nosotros podamos tener la bendición de poder resistir toda clase de tentación y terminar nuestra vida en victoria. Para poder soportar con paciencia y esperanza las pruebas. Para no desmayar en aquellas dificultades que son de carácter crónico. Como también para seguir sirviendo a pesar de estar en el valle de sombra y de muerte. Para hacer brotar el fruto del Espíritu y muchas cosas más. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne que Dios, él le había pedido a Dios que se lo quitara. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Mira, el problema no te lo voy a quitar, pero te voy a ceñir de poder para que tengas victoria sobre ese aguijón. Algunas veces nosotros queremos que Dios quite los problemas. No, no. Porque esos son beneficiosos, porque Dios tiene un plan, hacernos madurar en fe, en misericordia, en gracia, en fe. ¿Cómo vamos a crecer si no tenemos un gimnasio espiritual? Alguien dirá, bueno hermano, yo voy a empezar a hacer, solamente por mentalizarme, mis músculos van a crecer. Mentira, usted tiene que ir al gimnasio, tiene que hacer ejercicio, tiene que esforzarse. De igual manera, hermano, en la vida espiritual, los talentos, los dones, el carácter de Cristo va creciendo en el valle de sombra y de muerte, en los momentos delicados, en los momentos, hermanos, tristes, en los momentos cuando hay lágrimas, y cuando usted empieza, bajo el poder de Dios, empieza a prevalecer sobre toda tentación, sobre toda dificultad, sobre cualquier aguijón, entonces el Señor le va a decir, bástate mi gracia. Es decir, lo que Dios le estaba diciendo a Pablo, Pablo, mira, una cosa voy a hacer contigo, tú estás queriendo que yo te quite el aguijón, no te lo voy a quitar, lo que voy a hacer es que te voy a ceñir de poder. Mira, hermano, para eso se necesita humildad. ¿Sabe por qué? Fíjese que este versículo dice ahí, Dios es el que me ciñe de poder. No es David el que se estaba ciñendo, sino Dios. En otras palabras, la posición de David era así. Muy bien, Señor, levanto mis manos. Cíñeme porque yo no puedo. Soy débil, soy tan frágil. Y Pablo entendió eso y dijo, entonces me gloriaré en mis debilidades. En otras palabras, levantaré mis manos y le diré, Señor, soy débil, cíñeme de poder. Cuando yo soy débil, soy fuerte, porque la gracia de Dios, el poder de Dios, se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Se da cuenta, hermano? Mire, ¿sabe por qué muchas personas no pueden vivir bajo la unción y el poder de Dios? Porque son demasiado orgullosos, soberbios, prepotentes, hermano. Gente que no quiere nada con Dios, porque sienten que son capaces de hacer cualquier cosa y se creen semidioses. Algunos hasta allá están levantando alguna imagen para que se les adore en el futuro, porque fueron hombres o mujeres de éxito. Le quiero decir una cosa, hermano. Usted y yo somos ovejas del rebaño del Señor. Dios es nuestro buen pastor. David estaba diciendo, Señor, yo quiero terminar mi carrera, pero cíñeme de poder. Y esa humildad y esa sencillez que había en su corazón hizo que la unción de Dios viniese sobre su vida. Y cuando ya era un anciano, terminó su carrera con gozo. Y dice la Biblia, y fue reunido con sus padres. ¿Sabe qué, hermano? No hay nada más bello en la vida de un cristiano que un corazón humilde. ¿Qué significa eso? Que se deja ayudar. Hay gente que no quiere ayuda, no quiere consejo, pero es ahí donde fracasa. Entonces el poder de Dios se detiene. Cuando David dice, Dios es el que me ciñe de poder, es porque él no tenía poder en sí mismo, porque estaba reconociendo su debilidad, consideraba que realmente él no podía hacer nada. Hermanos, el peligro del orgullo es lo que más nos obstaculiza a la unción del Espíritu Santo. Pero quiero que veamos, hermanos, que cuando entramos a esta sencillez, decirle, Señor, cíñeme, yo no puedo, ayúdame, necesito tu asistencia sobrenatural en todas las áreas de mi vida, porque si tú no me asistes y me ayudas, yo no voy a poder caminar. Entonces, viene la unción de Dios sobre esa vida. Dios es tan humilde y tan sencillo de corazón, hermano, que Él solamente tiene complacencia con aquellos que son de humilde corazón. Algunos piensan que la humildad tiene que ver con el vestido, el lugar donde viven. No tiene que ver con eso. La humildad es una virtud. Las cosas no tienen virtudes. Las condiciones no tienen virtudes. La virtud es algo en el espíritu, es la necesidad. Jesús lo dijo claramente. Bienaventurado el que reconoce su necesidad espiritual. En otra versión dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son los que se consideran necesitados. Son los que levantan la mano y le dicen, Señor, yo no puedo, ciñeme de poder. A lo mejor una esposa quizás está pensando en divorciarse, ya no soporta la presión que tiene sobre su vida de la ingratitud, de la irresponsabilidad, de la infidelidad del esposo, o viceversa, o de otro tipo de problema, y usted está dispuesta a tomar decisiones equivocadas, pero se siente débil, a lo mejor hasta a punto de caer en tentación en un adulterio. Pero yo le digo una cosa, cuando usted le dice a Jesús, Señor, yo no puedo más, ahora levanto mis manos, yo no puedo seguir, Señor, ciñeme de poder, entonces Dios se va a complacer para darle la victoria que usted está necesitando en esta hora. A lo mejor está a punto de caer en tentación un joven, alguien que quizás en el área financiera, quizás por soborno, o a lo mejor alguien ya lo tentó para robar, por los problemas que está teniendo. Pero cuando usted dice, Señor, yo no puedo, ciñeme tu padre. Entonces Dios lo va a hacer. Los beneficios que se reciben, le voy a mencionar rápidamente 7 de ellos. El primero que encontramos en el versículo 33, dice, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. El primer beneficio es firmeza, estabilidad. El poder de Dios es lo único que nos da firmeza. Como el caso que pone aquí la escritura, el caso de esta cierva o estas cabras monteses. Usted se da cuenta, por ejemplo, en los programas, esos documentales en televisión, esos animales que andan en las montañas, escabrosas, mucha piedra, increíble, dan unos saltos y corren, y unos precipicios impresionantes, y no se caen. Parece que tienen en sus pezuñas como que tuvieran ventosas o imanes, y ¡pam! Se pegan, y ninguna se cae. Y algunos machos empiezan a combatir en esas alturas peligrosas, y tranquilo, hermano. Y uno ahí cayendo los cachazos y va a caer por televisión. Pero no se cae. Entonces David observó todo eso. Entonces él dijo, Señor, cuando tú me ciñes de poder, yo puedo estar en los momentos más delicados de mi vida. Y aún ahí, Señor, tú me sustentas, haces mis pies como de sierva. Me das firmeza. Quiero decirle una cosa, hay victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando usted se encuentra en peligro de cualquier naturaleza, el poder de Dios es lo que usted necesita para seguir adelante. No va a ser su fuerza de voluntad, va a ser por el poder de Dios. Por eso Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué significa ser testigo? Significa que puede caminar en las alturas, en los momentos delicados, y está firme, a pesar de él, sigue adelante. ¿Por qué? No es por fuerza de voluntad, es por el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice en su palabra, no es con fuerza ni es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Óigame bien, usted y yo no podemos hacer nada. Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El Espíritu Santo está dispuesto a derramarse, a ceñirnos. Dios quiere que su iglesia esté firme. ¿Por qué? Porque Él viene por su iglesia. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la única manera de serle fiel es bajo el poder del Espíritu de Dios. Nadie puede ser fiel a sus propias expensas, si no es por la gracia del Espíritu Santo. Y eso le va a ayudar a tener la destreza en todo terreno, la seguridad en todo terreno. En otras palabras, va a ser usted un cristiano de todo terreno. Sí, como esos vehículos, todo terreno, 4x4. Hizo lo que Dios quiere. El segundo beneficio del poder de Dios es la capacitación. Dice en el versículo 34, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Quien adiestra, dice, mis manos para la batalla. Decía, aquí nos está hablando de capacitación. Entonces el Señor dice, bueno, yo te voy a ceñir de poder. Yo sé que tú no tienes las habilidades, no tienes las capacidades, pero mi poder lo va a hacer. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Es decir, la capacitación viene por parte de Dios. Las cosas que usted y yo no tenemos, el Señor las pone, Él las añade. Entonces empezamos a mejorar, no por nosotros, sino por lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque un día decidí poner las manos en las manceras del arado. Y en el momento que estamos sirviendo, Señor, te voy a servir, voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Ya no voy a hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces el Señor me va a ceñir de poder. ¿Por qué? Porque hay un plan, hay una misión que tengo que cumplir. Entonces Él me va a ceñir de poder para que mantenga firmeza. Y si hay una caída, pues el Señor nos levanta y nos levanta para terminar nuestra carrera con gozo. Pero no solo eso, sino que nos va a capacitar. Aquí habla de un arco de bronce. Los arcos conocidos en los tiempos bíblicos, por la misma arqueología, todos eran de madera, a excepción que algunos tenían unas piezas metálicas, especialmente de bronce, en las puntas o en el mango de lo que es el arco. Pero aquí habla de un arco total de bronce. En otras palabras, un arma especial. ¿Para qué nos va a capacitar el Señor? Para que ocupemos las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Está hablando de algo que, hermanos, no es conocido para nosotros. De eso Pablo habló, hermanos, fue inspirado por el Espíritu Santo, de esas armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces Dios nos va a capacitar para pelear a través de la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo. Por ejemplo, hermanos, la victoria de Cristo para vencer la tentación en el desierto. ¿Cómo lo venció? Lo venció por ese arco de bronce, que es la unción, la asistencia del Espíritu de Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús fue bautizado, fue lleno del Espíritu y el Espíritu lo guió al desierto para ser tentado. En otras palabras, Jesús iba con el arco de bronce. Entonces cuando fue tentado salió victorioso. ¿Por qué? Por la unción del Espíritu. Para enseñarnos a usted y a mí que no es a Satanás, no se le vence por la fuerza de voluntad, sino lo único que él respeta es el nombre de Jesucristo bajo la unción del Espíritu de Dios. Y cuando usted está bajo la unción del Espíritu, entonces se cumple lo que dice la Biblia. Aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu Santo levantará bandera en contra de él. Entonces el Espíritu Santo lo va a ayudar. Cuando usted diga, yo no puedo, el Espíritu Santo le va a decir, sí puedes, yo te ayudo, yo te asisto. Entonces aquí vemos, hermano, que el Señor nos capacita también en el conocimiento y en la fe en su palabra para poder realmente realizar esta tarea. El tercer beneficio es fortaleza interior. Nosotros somos sensibles, hermano. Somos necesitados en todas las áreas de la vida, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Normalmente nosotros solamente creemos que somos necesitados en la parte física, por eso alimentamos. Algunas veces un poquito más el cuerpo de lo debido, pero bueno, lo alimentamos. Se le cuida, más o menos, pero ahí va. Pero el alma es necesitada. La mente, la voluntad y las emociones. Entonces, estas áreas son las más descuidadas y son las más importantes. Y David dice, tú adiestras, perdón, tu diestra me sustenta, dice. Tu diestra me sustenta. ¿A qué se está refiriendo? Que tu poder es el que me ayuda a satisfacer las necesidades más íntimas y profundas de mi corazón. ¿Cómo, hermano? Por el testimonio continuo del Espíritu Santo de la salvación. Me diste, dice a sí mismo, el escudo de tu salvación. La Biblia dice en Romanos, el capítulo 8, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo testifica que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, cada vez que yo, hermano, el Espíritu Santo me da convicción de que soy hijo de Dios, me está alimentando mi parte emocional, me está alimentando mi sentimiento, me alienta mi mente. Hermano, no es por un lavado de cerebro, sino por es una convicción interna de quién yo soy. En otras palabras, mi identidad está realizada en Cristo. No es por lo que tengo o por lo que no tengo, hermano, en el mundo materialista, sino en las cosas de Dios. Por eso, cuando tú eres lleno del poder de Dios, ¿sabes qué pasa? Entonces Dios empieza a satisfacer tu vida interior y tu alma, tu espíritu es fortalecido. La Biblia dice en la Epístola a los Efesios, y para que seamos, dice, fortalecidos con poder en el hombre interior. Su hombre interior y mi hombre interior necesita ese alimento. ¿Por qué? Porque somos frágiles, pero es a través del poder del Espíritu Santo. Ahí, entonces vamos a ver fortaleza interna. Y una persona que es fuerte en su corazón ha recibido plenitud y es una persona que se siente valorizada. Por eso dice, y tu benignidad me ha engrandecido. Es decir, me has hecho importante, me has hecho valioso, me has dado dignidad. Hermano, miren, no hay nada más bello que, hermano, que cuando usted es fortalecido con el poder del Espíritu Santo, hermano, usted, mire, el pecado lo que ha hecho es degradarlo. Lo ha hecho, hermano, básicamente para que usted se arrastre sobre la tierra y se sienta la cucaracha más indeseable de esta tierra. Pero cuando usted recibe a Cristo y el Espíritu Santo lo llena y lo satura, lo levanta de ese lodo cenagoso y lo pone en una peña y le da la dignidad de ser una reina y también de un rey dentro del gobierno del Señor Jesucristo, como príncipes y princesas delante de Dios. No hay nada que pueda dignificar más al hombre que la presencia del glorioso Espíritu de Dios. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted lo tiene todo. Usted no necesita absolutamente nada de esta tierra para sentirse, hermanos, que es una persona valiosa. ¿Por qué? Porque el Señor es lo más grande que alguien puede experimentar. Por eso el poder es importante, porque me ayuda a que mi ser interior se fortalezca. Una persona frágil y débil internamente son las personas más vulnerables en esta tierra. En el área de su mente son personas fácilmente engañables. En su parte sentimental, cualquier piropo, cualquier palabra, aún hasta los halagos, las palabras lisonjeras los derriten. Son personas frágiles, pero si usted está lleno del poder de Dios, hermano, venga lo que venga, usted estará fortalecido. La otra área importante, otro beneficio, es la facilidad. Dios todo lo facilita, Satanás todo lo complica. Todo lo complicado viene del diablo. Lo fácil, mire cómo el Señor dice en el versículo 36, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. La versión Dios habla hoy, este versículo dice de esta manera: has hecho fácil mi camino y mis pies no han resbalado. Has hecho fácil mi camino. Dios, mire, el poder de Dios todo lo facilita. Para cambiar a un hijo, una hija, un papá, una mamá, para cambiar una condición, para etcétera. Dios todo lo facilita a través de su poder. Entonces, hermano, eso nos ayuda a no desanimarnos porque contamos con la asistencia gloriosa del Espíritu Santo. Entonces, el poder facilita todo. Las puertas que no se han querido abrir, se abren. Hermano, cosas impresionantes va a empezar a ver cuando nosotros decidimos que Él nos ciñe de poder. Porque entonces voy a ver que Dios me va a facilitar las demás cosas porque Él va a ir peleando por mí. En quinto lugar, quinto beneficio, nos da una vida victoriosa. No voy a leer todos los versículos, pero del versículo 37 al 42. Ahí David comienza a describir cómo él tuvo victoria sobre sus enemigos espirituales que lo habían dañado. Pero no solo eso, sino que también él llegó a despreciar lo que antes él valorizaba o deseaba. Entonces vemos aquí a David que bajo la unción del Espíritu Santo, él tuvo poder sobre sus enemigos. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus enemigos? Hermanos, son las obras del diablo, el pecado, la vieja naturaleza, los instintos carnales, todo ese tipo de cosas. El poder de Dios le va a ayudar a vencer esto. Cuando David era ya un anciano, Él ya había madurado espiritualmente. Tenía 70 años. Ya no se calentaba, dice la Biblia. Le ponían fogata, le ponían frazadas, endredones y todo lo demás. Me imagino que pieles. Pero el anciano no se calentaba. Le consiguieron una colcha especial. Esa colcha se llamó Abisai. Una Miss Universo de aquel entonces, para que lo abrazara en la noche y lo calentara. O sea que era como un bebé que lo tenían arrullado y se dormía. Eso era un milagro. Alguien dirá, quizás a esa edad ya no le llegaba corriente a David. Yo creo que sí, conozco otros de más de 70 que dan batería. Y sabe qué, hermano, pero David, dice la Biblia, que no la conoció. No la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella, a pesar que lo abrazaba para calentar, porque la única manera para calentar a alguien es abrazarlo. ¿Sí o no? No, usted no, diga. Es la única manera. Pero este hombre, como había pasado tantas batallas y tantos problemas, el Espíritu Santo le había dado tanto dominio propio, que ya su ser interior estaba controlado por el Espíritu y terminó en victoria. Quiero decirle una cosa, hay victoria en el nombre del Señor. Cuando hay poder de Dios, usted va a sentir que la gloria de Dios lo va a sustentar, lo va a llenar, y a pesar que se encuentre en un momento riesgoso de peligro, la gloria de Dios lo va a rodear. Hermano, hay poder. Mire, yo recuerdo años atrás, bueno, muchos casos, pero recuerdo una joven que me dijo, hermano, quiero que ore por mí, porque usted sabe, soy soltera, pero estoy viviendo con un hombre casado. Y entonces, yo quiero cortar con esto, pero no puedo. Ese hombre, cada vez que lo veo, no puedo decirle no, básicamente. Y entonces yo le dije, tú quieres definitivamente romper con esta relación porque es pecado. Sí, yo sé que es pecado, pero me siento débil. Entonces yo le dije, lo que tú necesitas es el poder del Espíritu Santo. Necesitas el bautismo en el Espíritu Santo para tener poder para decir no. Y efectivamente, aquella persona se humilló, se quebrantó, lloró delante de Dios pidiendo perdón por sus pecados. Inmediatamente empezó a hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo cayó sobre ella. Empezó, hermano, a recibir esa unción, esa porción doble para tener victoria. Entonces, cuando yo le vi semanas después, me dijo, hermano, hay victoria. Ahora veo a ese hombre. No lo aborrezco, me dijo, pero tampoco, ya no me atrae. Además, yo lo veo como un amigo. Ya no siento nada. Antes no podía decirle no. Ahora yo estoy libre en el Señor. Señor Jesucristo, ¿y sabe por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Algunos que creen que no van a tener victoria contra sus enemigos espirituales, puede ser en este caso una fornicación, puede ser un adulterio, puede ser casos de droga, puede ser el chambre. Hay personas que son adictas al chambre, a la lengua, que no pueden sostener la lengua, hermano. Hay personas que tienen problemas con la hipocresía, personas que con tantas ataduras, pero quiero decirle, no hay poder en esta tierra que no pueda ser quebrantado por el poder del Espíritu Santo. Para aquel que cree y le dice, Señor, ciñeme de poder. Lo que necesitamos es poder de Dios, no poder humano. No solo eso, sino que Dios, y en séptimo lugar, o en sexto lugar, Dios le dio a David autoridad espiritual. Este hombre empezó a ver que todos se sometían a él. Eso lo vemos, no lo lea, lo lee en casa. En el versículo 43 al 45, él fue establecido como líder. Los demás le obedecían y sus enemigos espirituales huían. Eso se llama autoridad espiritual. ¿Quién se lo dio? La unción del Espíritu. Usted no necesita reclamar poder. Usted no necesita ser un dictador. Usted lo que necesita es el poder del Espíritu Santo. Y cuando Dios lo respalda, los demás empezarán a respetar. La verdad, muchas cosas va a empezar a ver. Y usted se va a dar cuenta, y en último lugar, hay muchas cosas que decir sobre esto, pero en último lugar es la defensa divina, a lo cual quiero referirme. Uno de los beneficios del poder de Dios es que Dios nos va a defender. En el versículo 47 al 48, ahí David está hablando de que Dios pagará a aquel que le ha hecho a usted daño. definitivamente. Usted no tiene que vengarse, sino que Dios dice la vida. Mía es la venganza, dice Jehová, y yo pagaré. Dios es el que hace que los planes de los enemigos empiecen a frustrarse. Dios empezó a pelear por David. Él no necesitó de pelear para defenderse, sino que Dios lo defendía. ¿Por qué? Porque había poder. Así que la pregunta es, hermano, ¿qué quiere usted en esta tierra? Hermano, ¿quiere abandonar la visión de Dios? Dios tiene un plan. Dios quiere que usted y yo seamos perfectos. Es decir, que terminemos el propósito por el cual yo he sido creado en Cristo Jesús en esta tierra. Dios quiere que se cumpla lo que Él ya escribió de lo que yo tengo que hacer en esta tierra. Entonces yo lo que tengo que hacer es sencillamente decirle, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy para servirte. Quiero hacer lo que tú quieres. Entonces eso significa levantar las manos. Y Dios va a decir, muy bien, te voy a ceñir de poder. Y entonces ese poder nos va a dar firmeza, hermano. Va a empezar a ver que usted va a empezar a caminar sobre sus alturas, en lugares peligrosos donde antes usted no podía caminar. Lo que antes lo vencía, hermano, ya no lo va a vencer. Además de eso, va a ser capacitado. Dios le va a entregar, hermano, las herramientas de poder. Va a ser fortalecido en su alma, en su espíritu, en su manera de pensar. Dios le va a facilitar todas las cosas en su vida cristiana. Y además la victoria sobre sus enemigos, autoridad espiritual. Y Dios va a defender su causa. Dios va a ser su abogado. Él va a pelear su batalla. Y Él va a hacer que el enemigo le entregue lo que él le ha robado. Dios le va a restituir lo que se comió la oruga y el saltón. Pero eso va a ser por el poder del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿quiero yo ese poder? Algunos sencillamente no lo desean. Y al no desearlo, entonces estamos despreciando lo que Jesús hizo por usted y por mí en la cruz. Recuerde, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Todos somos necesitados, ¿verdad que sí? Mejor levantemos nuestro corazón a Dios, digamos, Señor, cíñeme, Padre. Señor, cíñeme de poder. Porque hay una visión que se tiene que cumplir, pero yo no puedo, sino tu Espíritu en mí. Oremos, Señor, ante ti estamos en esta hora, pidiendo tu ayuda, tu socorro, tu bendición. Señor, necesitamos tu asistencia. Te pido, Señor, en esta hora que tú hables al corazón de cada uno, especialmente de aquellas personas que no han tenido un encuentro del nuevo nacimiento, de ese milagro interno. Padre, te pido que tú bendigas cada vida, cada familia. Mientras seguimos orando, quisiera preguntar si hay alguien que pueda decir, sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo ya no puedo seguir así. Yo sé que Dios quiere ayudarme, pero usted necesita hacer algo importante. Decirle a Jesús, Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Ven a mi corazón. Quiero nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo. Cuando usted toma esa decisión, lo demás lo hará el Señor.